90.6 FM y 1053 Onda Media. COPE Castellón.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, 50 años dan para muchas cosas. En el Seminario Mater Dei de Castellón, estos 50 años que lleva en marcha han dado lugar a 150 vocaciones, 150 sacerdotes que hoy están en las parroquias de los pueblos de toda la diócesis. 50 años cumple el seminario y para pulsar pues cómo sigue de salud, conocer su historia y por qué los jóvenes siguen estando llamados a pasar por aquí para alcanzar ese ideal grande del sacerdocio, estarán con nosotros don Miguel Abril, rector del seminario, y David Escoín, seminarista. Antes, como siempre, actualizamos toda la información de la vida de la Iglesia y también escucharemos el mensaje de nuestro obispo. Estamos en estos estudios Juan Antonio Jiménez desde el control técnico y quien les habla, Beatriz Sánchez Camacho. Comienza en COPE Castellón, El Espejo de la Iglesia. Castellón inaugura sus fiestas patronales. Este domingo, Monseñor Casimiro López Llorente preside a las 11 la misa pontifical en la fiesta principal de la Mare de Déu del Lledó, patrona de Castellón. A las 6 se realizará la procesión general por la avenida de Lledó y hasta el 21 de mayo se sucederán diversos actos, como el canto del Magnificat con motivo de la coronación y la consagración de la concatedral el miércoles 4, o el segundo ciclo internacional de música de órgano también en Santa María. Enfermos y cuidadores celebran su Pascua y Jubileo en Lledó. Esta tarde los enfermos y cuidadores están invitados a participar en su Pascua y Jubileo en la Basílica del Lledó. La celebración en la Basílica de la Patrona de Castellón comenzará a las 5:30 y está prevista una procesión y Eucaristía con unción de enfermos. La Pastoral Penitenciaria Valenciana se encuentra en Castellón. Responsables, voluntarios y beneficiarios de la Pastoral Penitenciaria de las tres diócesis valencianas se encontrarán mañana en el Seminario Mater Dei para la 16ª Jornada Regional. Bajo el lema "Alcanzados por la Misericordia", se quiere promover una experiencia de encuentro desde la convicción de que la potencia restauradora que la misericordia de Dios tiene para nosotros y para tantos hermanos nuestros privados de libertad. Y es ese reto, ser testigos de esta misericordia, según anunciaba su delegada Sonia Barreda. La Hospitalidad de Lourdes abre el plazo de inscripción para la peregrinación. Del 24 al 28 de junio, familias, jóvenes, mayores y enfermos peregrinarán a Lourdes. Y desde el próximo lunes 2 de mayo y hasta el 13 del mismo mes, se abrirá el plazo de inscripción para quien quiera acudir.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una semana más la voz de nuestro obispo llega hasta estos estudios de COPE Castellón y como siempre lo escuchamos.
Queridos diocesanos, durante el presente curso hemos celebrado el 50 aniversario de la inauguración de las instalaciones de nuestro seminario diocesano Mater Dei en Castellón, que concluye el próximo día 7 de mayo con una misa solemne de acción de gracias en la capilla del mismo seminario. Ese mismo día del año 1966 era bendecido por Monseñor Pontigol el complejo actual del Mater Dei, destinado a albergar nuestros seminarios diocesanos mayor y menor. El seminario, la institución en que se forman los futuros sacerdotes, es una comunidad de tal importancia que bien podemos llamarla, siguiendo a muchos papas, el corazón de la diócesis. La celebración de esta efeméride ha suscitado en nosotros un doble sentimiento. Por un lado, el gozo y la acción de gracias por esos 50 años, dando buen fruto. Y por otro, la preocupación ante la escasez actual de nuevas vocaciones sacerdotales. La situación de hace 50 años, caracterizada por un considerable aumento de alumnos provocado por el cambio de límites en la diócesis, son palabras de Pontigol, era bien distinta a la actual. Sufrimos una sequía vocacional, pero esto no nos debe llevar a la tristeza o al pesimismo paralizante, sino que nos ha de llevar al compromiso cargado de esperanza. A ello nos exhortaba el Papa Francisco a los obispos españoles en la visita ad limina de 2014. El trabajo en la pastoral vocacional, nos decía el Papa, es un deber y una responsabilidad de toda la Iglesia diocesana, y en especial del obispo, decía él, que lo debe poner en su corazón como absolutamente prioritario. Si nuestro seminario es el corazón de la diócesis, cuantos la formamos hemos de cuidarlo con sumo esmero y con cariño, porque de su estado de salud depende también el estado de salud de todo el cuerpo de nuestra Iglesia diocesana. El momento actual nos urge a implicarnos todos en la promoción de nuevas vocaciones al sacerdocio, para que no se seque el corazón de la diócesis. Esto significa ponernos al servicio del nacimiento y del discernimiento de las vocaciones sacerdotales, así como del crecimiento y formación de los seminaristas. ¿Cómo hacerlo? Hemos de poner en primer lugar especial hincapié en la oración de nuestros niños y jóvenes, porque en la oración se da el encuentro con Cristo, que es quien llama a su corazón para hacerlos partícipes de la vocación sacerdotal al servicio de la Iglesia y de toda la humanidad. Además, toda nuestra Iglesia diocesana debe acoger cada día la invitación persuasiva de Jesús de orar por las vocaciones. Él nos pide que roguemos al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Obedeciendo el mandato de Cristo, la Iglesia hace antes que nada una humilde profesión de fe, pues al rogar por las vocaciones reconoce que son un don de Dios, y como tal hay que pedirlo con súplica incesante y confiada. Es necesaria además una predicación directa sobre el misterio de la vocación en la Iglesia, sobre el valor del sacerdocio y sobre su urgente necesidad para el pueblo de Dios. Una catequesis orgánica y difundida a todos los niveles en la Iglesia, además de disipar dudas sobre la vocación sacerdotal, abrirá los corazones de los creyentes a la espera del don y creará condiciones favorables para el nacimiento de nuevas vocaciones. Ha llegado el tiempo de hablar y trabajar valientemente por las vocaciones al sacerdocio como un valor inestimable y una forma espléndida y privilegiada de vida cristiana. Conscientes, pues, de que cada uno tiene una vocación en la Iglesia, hemos de proponer a cada niño y joven que se plantee personalmente cuál es su vocación y si Jesús le llama al sacerdocio, ofreciéndoles formar parte de grupos vocacionales, a crear en las parroquias, a participar en las actividades que organiza el seminario para monaguillos o en el seminario en familia, o a ingresar en nuestro seminario menor o mayor si han descubierto que Jesús les llama al sacerdocio. Pongamos en este día, bajo la protección y la intercesión de la Virgen María, toda nuestra pastoral vocacional y nuestros seminarios Mater Dei. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Como ya venimos hablándoles y animándoles a que pongan en esa declaración de la renta la X, y mejor dicho las dos X, a la de la Iglesia y a otros fines sociales. Pero para saber más sobre este tema, nadie mejor que Miguel Ángel Jiménez. Él es director del Secretariado del Sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a vosotros y a todos los oyentes del Espejo.
Bueno, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí al otro lado del teléfono.
No, nada, a vuestra disposición siempre.
Bueno, ¿qué se pierde o qué se gana marcando esa X de la Iglesia o no marcándola?
Bueno, pues se gana mucho, para empezar, porque por dos razones fundamentales, en la que la menos importante quizás sea el dinero y sí la intención que hay. Evidentemente, al marcar la X, pues la Iglesia recibe el 0,7 de los impuestos de aquellas personas que marcan libremente la X. Entonces, esa cantidad no es nada desdeñable, que el año pasado fueron 250 millones de euros. porque hay que decir que la Iglesia no tiene ninguna asignación en los presupuestos generales del Estado. Entonces, si esa X no la marcamos, pues ese dinero con el que se desarrolla la inmensa labor de la Iglesia, pues se podría ver mermada o debilitada, nunca desaparecer, por supuesto, pero sí mermada o debilitada, y se gana muchísimo, porque con ese dinero, con ese apoyo, se pueden ayudar a muchas personas, a ancianos, a personas mayores, a ofrecer consuelo, ofrecer esperanza, la pastoral penitenciaria que ofrece a los que están privados de libertad consuelo. La labor de la Iglesia es inmensa en todos los ámbitos, con drogodependientes, con mujeres maltratadas, y entonces pues todo eso se vería debilitado, y ni que decir tiene que el marcar la X significa un apoyo para la Iglesia y para su labor fundamental.
Ahora también, bueno, se anima no solo a que se marque la casilla de la X, sino también de otros fines sociales, ¿no? Porque sí. tampoco se pierde nada, sino que también se gana, porque va para Cáritas, o va para Manos Unidas, o va para... ¿Hacia quién vas exactamente?
Efectivamente, pues va para todas las ONGs que están en la plataforma de ONGs. Uh-huh. Y el sistema es muy sencillo, pues que todas esas ONGs presentan una serie de proyectos de actuación en beneficio de la sociedad. En función de los proyectos que se presentan, cumpliendo las condiciones de las administraciones públicas, pues con el dinero que se recoge de esa X, pues se distribuye para esas ONGs y para esos proyectos. Efectivamente, como dices, hay una parte que está destinada a Cáritas, porque aunque Cáritas recibe también de la casilla de la Iglesia, y recibe muchísimo de la casilla de la Iglesia, pero también recibe de esa casilla de fines sociales. Y que, pues como las ONGs, sean católicas o no sean católicas, están y desempeñan una labor fundamental en nuestra sociedad democrática, pues nosotros, reconociendo esa labor, informamos de que se pueden marcar las dos X, para que cada persona, cada contribuyente, libremente decida qué quiere marcar. ¿Qué quiere marcar la casilla de la Iglesia? Muy bien. ¿Qué quiere marcar la de fines sociales libremente? Por nosotros, muy bien. ¿Qué quiere marcar las dos? Porque se pueden marcar las dos y el 0,7% se destina íntegro a cada una de las casillas. Pues también se puede. ¿Que no se marca ninguna? Pues como vivimos en un Estado democrático donde cada uno decide libremente dentro del marco de la Constitución, pues también muy bien.
Arrancábamos esta campaña con la noticia, ¿no?, que nos llegaba a nivel nacional de que había aumentado con respecto al año anterior el número de personas que marcaban la X. Eso es una muy, muy buenísima noticia, vamos.
Eso es una muy buenísima noticia, porque yo creo que el sistema de asignación tributaria en lo que respecta a la Iglesia es muy bueno para la sociedad española. Es decir, el año pasado más de 23.000 personas marcaron la casilla de la Iglesia. Eso supone un apoyo a la Iglesia, un reconocimiento a su labor muy importante. Para nosotros, cada persona que marca la casilla es muy importante. Entonces, que el año pasado pudiéramos decir más de 23.000 personas han marcado la casilla, 9 millones de contribuyentes, si se tienen en cuenta las declaraciones de la renta conjuntas, están marcando la casilla de la Iglesia. Y creciendo. Si uno analiza la tendencia de los últimos años, desde el año 2007 que empezó este sistema, tenemos una tendencia al alza. A pesar de que el ambiente pueda parecer como que hay un gran sector contrario a la Iglesia, a su labor, a su mensaje, los datos no dicen eso. Es decir, eso puede ser una percepción, pero el que el año pasado se marcaran 23.000 personas más la casilla de la Iglesia, o si uno analiza en las redes sociales que tenemos en Facebook y en Twitter, ve cómo nuestras publicaciones pues de pronto tienen 3.000 me gustas y 50 no me gustas, aunque esos 50 nos dan mucho trabajo de responder, de explicarles, de decir, mire usted que la Iglesia no tiene ninguna asignación, que mire usted que eso que usted nos plantea no es así, compruebe los datos en la memoria de actividades que se presenta anualmente. Uh-huh. Es decir, en resumen, más de 23.000 personas el año pasado que han marcado la casilla, para nosotros tienen un valor fundamental.
De todos modos, Miguel Ángel, no nos podemos dormir, ¿no? Tenemos que seguir apuntando X, esa doble X en nuestra declaración de la renta para todos aquellos que aún no lo hayan hecho.
Efectivamente, es que hay mucha desinformación y tenemos que seguir informando, explicando la labor de la Iglesia, explicando lo que la Iglesia hace, explicando la labor con mujeres maltratadas, explicando la labor con los sin hogar, explicando la labor con drogodependientes, explicando la labor de un cura, que normalmente no se le da valor, pero un sacerdote que acompaña a una persona mayor, que le dedica una hora de su conversación, que le ofrece consuelo, que le ofrece esperanza, que le ofrece compañía, eso tiene mucho valor, que no se puede reducir a lo económico. Entonces, efectivamente, no podemos dormirnos, tenemos que seguir animando a marcar las dos X, tenemos que animar a marcar la X de la Iglesia y tenemos que seguir informando sobre la inmensa labor que la Iglesia desarrolla en beneficio de la sociedad.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Jiménez, director del Secretariado del Sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal. Muchísimas gracias, muy amable.
Nada, a vosotros y mucho ánimo con el espejo. Adelante.
Muchísimas gracias. Bueno, a ver si se llevan una gran noticia por parte de la diócesis de Segorbe-Castellón este año.
Seguro que sí.
Batimos récord. Gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo. Adiós.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ayer, hoy y mañana, Cáritas ha estado, está y estará siempre junto a las personas más necesitadas, luchando por sus derechos y contra la pobreza y la exclusión. Ayúdales, hazte de Cáritas, hazte socio. Entra en caritassegorbecastellón.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues 50 años de ese seminario Mater Dei. Nos falta la tarta solamente para que puedan soplar esas 50 velas. Bueno, espero que el día 7 podamos ir y ver cómo las soplan. Muy buenas tardes, don Miguel Abril, rector del seminario, y David Escoín, seminarista.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué balance se hace en primer lugar de estos 50 años?
Pues ha sido una hermosa experiencia, sobre todo con los seminaristas, de vivir en comunión, pues esa unidad, de ir recorriendo en esa exposición itinerario, pues los arciprestazgos, muchas parroquias, ellos conmigo, yo con ellos, hemos conocido muchos párrocos y feligreses que, con motivo de ese testimonio vocacional, de las vigilias que hemos ido recorriendo, esta tarde, noche, pues será la última en Nules, pues hemos ido acercando el corazón de la diócesis, que ha querido palpitar y mostrar pues ese amor de Jesús y esa llamada, esa luz de la llamada, pues a todos los diocesanos.
50 años dan para mucho, sobre todo han dado a luz a esas 145, 150 vocaciones que hoy pues son sacerdotes en nuestra diócesis.
Evidente, yo recuerdo, estaba en el seminario y celebraba pues los 25 años y ahora como rector el 50 aniversario. Es una comunidad viva, una comunidad itinerante, en camino, presidida por el señor obispo y que queremos revivir la experiencia de Jesús con los 12 apóstoles. Y Jesús sigue llamando y ahora pues son los seminaristas que son. Y habrá nuevas incorporaciones, si Dios quiere, y ciertamente pues esto es la bendición, la vida que es llamada y que es respuesta de parte de los llamados.
Bueno, aquí tenemos a David Escoín, él es seminarista, y ¿cómo es la vida ahora en el seminario? David, nadie mejor que tú para contárnoslo.
Buenas tardes, pues sí, la vida en el seminario es un encuentro con el Señor y también con los compañeros, estar viviendo pues una etapa de formación en la comunidad, encontrándonos día a día, disfrutando pues también de esos momentos de oración y de esa etapa formativa en el campo teológico. Pues yo creo que es algo que merece la pena vivir, sobre todo pues también en el campo de la pastoral, ¿no? Sobre todo cuando vamos a parroquia vemos la posibilidad de entregarnos también a las personas, de intentar pues llevar esa luz del Señor a las diferentes personas que hay en las parroquias, y también pues ser personas que escuchamos a la gente, que nos incorporamos a la vida parroquial.
¿Cómo es un día, por ejemplo, en el seminario de un seminarista? Pues, ¿qué hace un seminarista?
Un seminarista pues empieza como toca. El día es te levantas por la mañana y vamos a rezar la capilla y hacemos el rezo de laudes, el oficio durante todo el día. Luego pues está el tiempo de oración personal, la meditación de la palabra de Dios y después pues las clases, está la comida, está el rato de estudio, el rosario y sobre todo pues el punto más central del día a día del seminarista y el alimento, ¿no? Está el alimento espiritual que hemos dicho, la palabra de Dios, la oración y la lectio divina y el oficio, ¿no? Y por otro lado está la Eucaristía, ¿no? Que es aquello que nos ayuda también a vivir plenamente pues esa etapa de seminario.
La semana que viene será ya ese culmen de las fiestas, de las celebraciones del 50 aniversario. ¿Cómo se va a celebrar?
Bueno, este es un punto culminante respecto a ese punto de llegada. Pues ha supuesto pues una preparación, una itinerancia, una exposición que ha ido recorriendo, y esa misma exposición ampliada con unas fotos inéditas que han aparecido, que se nos han dado, pues se mostrarán en el hall de entrada. En la exposición pues será pues la acogida de las personas que queráis venir, todos invitados en el hall de entrada al seminario a las 10:30, y a las 11 será el momento central de la Eucaristía, Eucaristía solemne en acción de gracias a la Mater Dei, el motivo del 50 aniversario de la inauguración oficial y la bendición y consagración de la Iglesia del Seminario. A continuación, al terminar la Eucaristía, habrá la presentación del libro Apuntes para la Historia del Seminario, un libro que ha quedado hermoso, sencillo, pero donde recoge pues esa vida y sobre todo el pontificado de los distintos obispos y tantos colaboradores que han constituido la vida del seminario, además de un anexo en referencia pues a la arquitectura y al significado simbólico de tantas realidades que constituye el complejo arquitectónico del seminario. Y después pues se brindará pues un vino de honor, una traca, y ciertamente pues habrá pues un poquito de fiesta, de agradecimiento al Señor, sí.
Una traca, decía antes, de 50 metros por los 50 años.
Hombre, claro, no podía ser menos, sí,
claro,
sí.
Claro, la tierra que se celebra todo con pólvora, pues con pólvora debe ser. Don Miguel, 50 años antes decía que a los 25 años del seminario usted estaba de seminarista. Bueno, ¿cómo se vive eso de celebrar los 25 de seminarista y ahora nada más, nada menos, vuelve o lleva ya casi 10 años, no 10 años, como rector del seminario? No sea lo mismo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, fue en el año 87, el 25 años respecto a la colocación de la primera piedra. Ahora es 50 años respecto a esa inauguración oficial, la dedicación. Bueno, ¿qué importa? Lo que importa, pues, es la centralidad de una comunidad viva. Claro, entonces era seminarista, ahora rector, pero aquí lo que es importante es servir al pueblo de Dios, allá donde pues el obispo nos mande, y si desde luego la perspectiva actual pues te hace ser inmensamente agradecido pues al don del sacerdocio y reconocer pues que el sacerdocio es algo fundamental para que haya Eucaristía, para reavivar las comunidades cristianas y para que los pastores del pueblo de Dios puedan seguir sirviendo según lo que las consignas del Concilio Vaticano II y conforme la Iglesia hoy quiere que sean los sacerdotes para la nueva evangelización.
¿Ante qué reto se planta el seminario?
Bueno, un reto hermoso es ya pues abrir el seminario menor, reabrirlo, en tanto en cuanto se van a disfrutar de unas nuevas instalaciones remozadas, una comunidad que sea la base para ir acompañando esa vocación en Sevilla que suscitan pues en el corazón algunos jóvenes dentro de la etapa de secundaria y bachillerato, y pueda algunos de ellos ir cuajando para dar el paso al seminario mayor. Otro reto, pues lógicamente, pues es mantener pues esa llamada y seguir acompañando el discernimiento vocacional, porque llamada sigue habiéndola. Lo que hace falta es suscitarla, es vigilar para que esa luz y ese eco de la llamada de Dios, por medio de sus testigos, sobre todo los sacerdotes, pueda resonar y hacer eco en algunos corazones de algunos jóvenes.
El seminario es el corazón de la diócesis, ¿no? Y todos tenemos la responsabilidad, pues, de fomentar las vocaciones, de cuidar muy bien a los sacerdotes, ¿no? ¿Qué podemos hacer las familias, quienes nos estén escuchando, para tener, adquirir ese compromiso o estar más cercanos al seminario?
Bueno, yo creo que una cosa muy importante respecto a las familias es rezar y desear que las mamás, las abuelas, digo madres y abuelas porque es una referencia de compromiso en el amor tan nítido de las familias, sobre todo en ellas, que deseen tener un hijo o un nieto sacerdote y que lo recen. Eso considero que es básico.
Pues ante esta petición, ante este deseo, este anhelo, nos quedamos. Muchísimas gracias. Les emplacemos, por supuestísimo, el sábado que viene a las 11 de la mañana a la celebración, la Eucaristía de clausura de esta celebración del 50 aniversario. Muchísimas gracias.
Os esperamos. Gracias. Venga, gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Hasta pronto. Ustedes continúan con toda la programación COPE, no se marchen, nos escuchamos, mejor dicho, la próxima semana, el viernes. Tengan muy buen fin de semana.